Plaxo Radio presenta
Las Patriotas,
un podcast en donde compartiremos diversas discusiones sobre un espacio muchas veces olvidado, la ruralidad.
Queremos romper estereotipos y demostrar que lo rural es mucho más que agricultura y folclore.
A través de entrevistas, debates y experiencias personales, te invitamos a descubrir la diversidad y el dinamismo de este espacio.
Acompáñanos en este viaje sonoro por la ruralidad,
donde tu voz
y mi voz
resuenan con fuerza y transformación.
Les damos la bienvenida a este podcast, donde tres mujeres jóvenes con raíces y experiencias diversas, desde la costa y la sierra ecuatoriana hasta el bosque subandino colombiano, tejen conversaciones sobre la ruralidad contemporánea, con el objetivo de difundir información en torno a diversas investigaciones, al mismo tiempo que conversamos con otras personas sobre la ruralidad. Como les comentamos en nuestro segundo episodio, donde conversamos del campesinado como actor central, hoy queremos hablar de cómo entendemos los saberes campesinos en la actualidad, más allá de una identidad rural, como un sistema de vida y de pensamiento. Porque hablar de saberes campesinos no es hablar del pasado, es hablar del futuro, de resistencia y propuestas. Para entrar en contexto, me gustaría empezar con Yesenia, desde el bosque subandino colombiano. ¿Sabes en qué momento se empieza a hablar de saberes campesinos y por qué?
Bueno, hola Cele, ¿cómo estás? Pues sí, o sea, lo que pasa es que pues aquí entre Europa y Latinoamérica hay como una serie de pensadores y pensadoras que empiezan a decir hay muchas formas de pensar, de sentir, de existir en el mundo, y eso tiene que ir mucho más allá de lo que nos enseñaron en la escuela, por ejemplo. Entonces hay que pensar en que el mundo es infinitamente diverso y que hay muchos modos de ser, de pensar, de sentir, de concebir el tiempo incluso. O sea, no todos tenemos como la misma idea de tiempo o de cómo usar ese tiempo. Formas de relacionarse con los seres humanos, con la naturaleza, de organizarse, de subsistir, formas de producir económicamente. Sin embargo, el problema o lo que encontraron estos pensadores es que todos esos conocimientos habían sido silenciados, despreciados. Creemos que no son válidos, útiles o correctos. Por ejemplo, pues en este caso, que es lo que nos atañe, los saberes campesinos, es muy normal creer o pensar que el campo o el campesino está subdesarrollado. O sea, el campesinado está en el subdesarrollo, está en pobreza, incluso pues como que no tiene conocimiento o es analfabeta. Entonces, lo que proponen es que entendamos esas formas, esas otras formas de ser y de vivir. Y en este caso, pues, yo quería compartirles una partecita del poema de Eduardo Galeano que se llama Los Nadies, que responde muy bien como a esta idea de invisibilizar esos conocimientos o esos saberes. El poema dice: los nadies, los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos, que no son aunque sean, que no hablan idiomas sino dialectos, que no profesan religiones sino supersticiones, que no hacen arte sino artesanía, que no practican cultura sino folclore.
Sabes que justo ese poema toca un poco fibras sensibles en mí, ¿no? Porque exactamente pienso que hoy en día también podemos encontrar ese pensamiento en la gente, ¿sí? No es como un pensamiento tan atrás, sigue como difundiéndose eso sin cuestionarse, ¿no? De hecho, hasta uno intenta deconstruirse e intenta como pensar, repensar, cuestionarse todo lo que le han enseñado, pero aún así en el lenguaje siento que siempre sale esa parte que uno no quisiera usar. Y por ejemplo, también yo me declaro culpable de decir, uy, qué bonita esta artesanía, cuando es como un arte propiamente hecho por artistas, por gente que entrega ahí como todo su conocimiento, ¿no? Entonces me declaro culpable, pero perdón, Jess, te interrumpí, síguenos contando.
No, tranqui, Karen, no me interrumpiste. Pues de hecho lo valoro mucho porque pues nos lleva como a hablar de eso, que creemos que hay unos saberes superiores y unos saberes inferiores. Entonces, por ejemplo, pensando en Enrique Dussel, que es un mexicano, él nos propone que hay que construir un conocimiento desde América Latina. Entonces hay que reconocer esos saberes locales, reconocer saberes indígenas, saberes campesinos, que es los que nos traen hoy aquí, los saberes de las mujeres, pero no negar esa otra, como la ciencia o ese otro saber científico, sino todo lo contrario, ponerlo a conversar con la ciencia moderna. Todos estos pensadores le pusieron como nombre ecología de saberes y lo imprimen o lo llevan por el lado de epistemologías del sur, epistemologías decoloniales.
Qué interesante, Yesenia, todo lo que nos cuentas. Pero vamos adentrándonos más a lo académico. ¿Cómo entran estos saberes campesinos a las universidades o a la investigación?
Bueno, precisamente como por estas preocupaciones, lo que hacen es que en la academia o en las universidades se reconoce o se piensa como en esa necesidad de reconocer los saberes otros, por decirlo así, como la capacidad de habitar un territorio y de construir otras formas de relacionarse que tienen otras personas distintas como a las hegemónicas o a las que nos han enseñado. Entonces, reconocer esa capacidad de generar un pensamiento propio, de reconocer las tradiciones que se tienen desde ahí y de que esto necesita ser investigado. Entonces, los saberes campesinos aparecen como un quiebre en esas formas tradicionales de hacer ciencia o de hacer academia, de hacer investigación, y podríamos decir que es como un pensamiento disruptivo. Y pues en definitiva los saberes campesinos abren como esa posibilidad de reconciliar esta idea que tenemos, por ejemplo, acá en Flaxo, del extractivismo académico, de llegar a una comunidad y extraer información, preguntarles por sus cosas y nunca más volver, ni siquiera a agradecerles o a devolverles en serio como lo investigado de una manera que se pueda comprender y que se pueda aplicar en la práctica. Bueno, entonces esta idea como de reconocer las personas como unos sujetos activos de su territorio nos puede ayudar a dialogar entonces entre lo académico, lo científico y lo comunitario. Pero bueno, estoy hablando mucho y veo que Karen también está muy pensativa. A ver, cuéntanos.
No sé, como con todo lo que nos estás diciendo del extractivismo académico, ¿no? Se me venía como a la mente muchos procesos suscitados en la Amazonía a lo largo de los años, ¿no? La serie de demandas y reivindicaciones de saberes que ellos siguen como reclamando, ¿no? Sobre todo se ha popularizado en la Amazonía el extractivismo más material, digamos, el extractivismo minero, el extractivismo petrolero, del ADN, que hubo todo este escándalo y tal. Y justo pensaba, ¿no? Es más visible como uno hablar de extractivismo en algo material, pero porque es como tangible, ¿no? Es como, mira, ahí él se está llevando algo que es mío. Pero en el conocimiento es más difícil, ¿no? Porque es como algo que no tiene una cosa ahí como material. Y yo no puedo decir, mira, es de aquí a acá era mío y lo otro es tuyo, ¿no? O sea, pero sí, también debemos hablar de este extractivismo de conocimiento que ha habido a lo largo de los años. Y son cosas que no solo pasan aquí en Ecuador, sino siento que en Colombia y a nivel del mundo, ¿no? Ese extractivismo de conocimiento.
Bueno, pues, muy interesante cada uno de sus aportes. Sin embargo, me gustaría, Yesenia, que nos cuente, ¿qué es realmente los saberes campesinos?
Bueno, nosotras hoy, como para esta conversación, queremos traer o queremos enfocarnos en que los saberes campesinos son o hacen referencia a un sistema de vida y a un sistema de pensamiento. Pero ese concepto está como raro, sistema de vida, sistema de pensamiento. Y a lo que queremos hacer referencia con esto es a que los saberes campesinos están en todo, en todas las dinámicas de la vida de los campesinos. Y eso tiene que ver con la comida, sus formas de relacionarse con sus amigos, con su familia, con su pareja. Está presente en cómo se relacionan con el medio ambiente o con los seres no humanos, por decirlo así, y en cómo se protegen de enfermedades, cómo trabajan, por ejemplo, las formas de cómo generan su propio sustento. Y eso se puede dividir en 6 grupos. Entonces podemos hablar de la identidad de los campesinos o sí, de una identidad desde que se ha construido de pronto desde la ruralidad, pero que vamos a estar hablando de que va mucho más allá. Entonces estamos hablando de una identidad de los campesinos, de las formas de organización social, del conocimiento tradicional frente a la naturaleza y el universo, también de la medicina tradicional, de la cultura culinaria o todo lo que tiene que ver con la comida y las formas de producción tradicional. Entonces, ya definamos más bien de qué se tratan esos 6 grupos.
Claro, Yesenia, con mucho gusto. Justamente revisando la información para el conversatorio de hoy, notaba que en los videos y en los textos revisados, la mayoría habla sobre identidad, como esa identidad como parte de estos saberes campesinos. Y notaba que va más allá de una reducción utilitarista del conocimiento. Pues para abordar este tema me gustaría citar algunos estudios, como el de Ana Pía, de la Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires, de Daniel Rojo y Eddie Rueda, de la Universidad de Antioquia, donde señala que el campesino no es solo un actor económico, sino un sujeto que teje identidad, mediante prácticas comunitarias que definen el territorio y que transmiten de generación en generación sus saberes. Pero algo similar también hablamos en el episodio anterior. Esta lógica agrarista, utilitarista, invisibiliza la dimensión cultural y política y solo le reduce al campesino al eslabón productivo. En realidad, hablar del campesinado es hablar de saberes como parte de su identidad, de su memoria, como parte de su territorio.
Justo estoy de acuerdo mucho con lo que tú mencionas, Elena, porque Rojo y Rueda también señalan como que las prácticas cotidianas, la interacción con la tierra, la relación que ellos tienen con la tierra, los rituales agrícolas, la defensa del territorio como espacio vital y no solo productivo, también se deben incorporar como dimensiones simbólicas de los saberes campesinos. Y la reducción utilitarista propio deja de lado esta idea de los saberes campesinos como también formas de organización social, prácticas educativas, cuerpos culturales, el calendario lunar en el momento de la siembra, y también pero las luchas por reivindicaciones, por las justicias comunitarias.
Bueno, retomando también algo que mencionaba Cele ahorita, el tema de la memoria colectiva, lo que también se encuentra dentro de algunos estudios es, por ejemplo, pensar la huerta como un espacio para construir esos saberes y esos conocimientos. Porque un estudio, por ejemplo, de Caicedo también en Colombia nos habla del huerto como un espacio, como una biblioteca viva, por decirlo así. Un espacio donde se conservan esos archivos vivos de semillas, técnicas agrícolas, donde se construye, como estábamos hablando ahora, esa epistemología propia o ese pensamiento propio, esos conocimientos propios que caminan entre lo productivo y lo identitario y se construye pues a partir como desde la cotidianidad, desde el trabajo con la tierra y desde el trabajo con los otros.
Muy interesante lo que mencionas sobre estos archivos vivos que pueden ser parte, ¿no?, de nuestra cotidianidad dentro de un territorio. Me llama también la atención lo que mencionaba Karen sobre los sistemas de organización social de los campesinos, pero también Yesenia nos habló sobre las formas de organización social. Me gustaría que me ampliaran la idea sobre esta temática que está surgiendo.
Claro, o sea, yo pensaba en los sistemas justo de organización como estas formas propias, colectivas, que se articulan dentro de los territorios, ¿no? Dentro de las prácticas campesinas mismo, la toma de decisiones, la defensa del territorio, que se manifiestan a través de una serie de cosas, ¿no? Mingas, construcciones de infraestructuras colectivas, las asambleas comunitarias, o sea, como en estos procesos también de negociación de normas, para tratar conflictos, para socializar proyectos, que proyectos que pueden ser financiados por fuera o articular como un proyecto comunitario entre ellos, ¿no? Propio del empoderamiento. Y también como las jerarquías organizativas, ¿no? Como en muchas de las comunidades, por ejemplo, yo vengo como de procesos, de estar muy cerca de procesos en donde hay un presidente o un animador, un catequista que es como responsable, ¿no? De la comunidad, de organizar, de representar a la comunidad cuando se hacen como ya en cosas más grandes, ¿no? Y justo también aquí se dan los procesos de reciprocidad también en estas formas organizativas, ¿no? En la solidaridad, cómo se va construyendo ese ir, venir, de saber que hay un otro y que es un otro que es también que está construyendo un nosotros, uno mismo dentro de un territorio, ¿no? Y también construye como la cultura, las costumbres propias, ¿no? Yo he trabajado principalmente en comunidades andinas, ¿no? Y ahí está justo en las comunidades quichuas de los Andes, tienen el Amazúa, Amayuya y Amaquilla, ¿no? Que es el no robar, no mentir, no ser ocioso, como sus principios bases, ¿no? También tenemos como otras formas colectivas de trabajo, como las mingas, el randi y randi, que justo es dando, que viene de un proceso de las formas de reciprocidad.
Sí, pues me parece muy interesante. Solamente quería comentar que en Colombia, por ejemplo, lo que ustedes conocen como mingas, nosotros o en las comunidades campesinas se conoce como convite. Entonces sería muy interesante ahí para acotarlo.
Muchas gracias, no, mira, no sabía. Acá las comidas colectivas, en cambio, no sé, cuando tú dices convite me viene como las comidas colectivas, pero acá las comidas colectivas, por ejemplo, se llaman la pampa mesa. Uh-huh. En las comunidades andinas, no, intento no generalizar porque ya digo, cada territorio tiene su especificidad.
Claro, que aunque convite pues se refiere como a ese trabajo colectivo, o sea, para lo que sea, como de pronto en algunas clases hemos hablado, como hay que construir un puente, entonces hacemos un convite para construir el puente.
Pero mira, normalmente luego de las mingas se da la pampa mesa.
Sí, siempre.
Entonces por eso okay. Quizás sí, Karen como, lo relacionó.
Como un espacio para compartir.
Uh-huh. Como lo describe Karen, me hace entender estos sistemas de organización como estructuras, tanto políticas como culturales, que enmarcan esta epistemología propia, como por ejemplo, estos rituales de cohesión social, estos relatos y cantos. Y justamente aquí hago un paréntesis, porque en Esmeraldas es muy usual los arrullos, escuchar los arrullos como parte de esta identidad territorial.
Yo ahí te interrumpo, perdón. Yo los arrullos, justo yo te decía, ay, esta música me gusta mucho, porque no sé, los relaciono con estos movimientos de lucha, de revolución. Siempre hay un espacio, los que hemos participado como de las marchas pacíficas, así, y siempre hay un espacio donde los afrodescendientes ahí construyen como justo tú decías, son arrullos que van en contra del capitalismo, en contra de estas demandas que están como afectando a la comunidad, ¿no?
Chicas, pero la verdad yo me siento un poquito perdida, no tengo ni idea de qué es un arrullo.
Es muy parecido a la marimba, pero es como más coreado.
Yeah. O sea que es un género musical. Como...
Es como parte tradicional de los afrodescendientes y en Esmeraldas cada que te reúnes para hacer un acto de justicia social o un acto de participación ciudadana o un acto político, siempre una persona termina cantando un arrullo.
Ah, están perfecto. Los tambores y no sé, son unas voces que propio sale desde...
El alma.
Desde el alma, o sea, sí. Cuando justo hubieron los muertos, hicimos como una marcha pacífica por todos los muertos del paro en el 2019-18, si no estoy mal, en el 9 de octubre. Justo ahí hicimos como una marcha pacífica de luto por los muertos que hubo. Entonces, al terminar la marcha en el parque, nosotros nos reunimos y justo estábamos cantándoles a los muertos y se sienten desde el fondo del corazón. Te tocan así unas fibras que son muy profundas de ti también.
Muy sensibles. Sí, justamente yo estudié en una unidad educativa fiscomisional y cada que había el festejo que era de la Santa María Goretti, siempre, siempre cantábamos arrullos.
Gracias por compartirlo conmigo.
Siempre es un placer. Justamente Karen nos mencionaba sobre el capitalismo, y sí, esto nace como una respuesta al capitalismo, construyendo territorialidades contrahegemónicas que buscan el cuidado de la vida.
Pues retomando esta idea como de corrientes contrahegemónicas o de ir en contra de ese poder hegemónico, ese poder establecido, precisamente las comunidades campesinas lo que han hecho es organizarse y encontrar, algunos investigadores han encontrado más bien como esas tipologías de organizaciones campesinas. Una de esas, la acabo de mencionar, es las comunidades campesinas que pues realmente se enfocan más como en lo histórico y en lo cultural, en encontrarse a partir de esos vínculos. Hay otras de las que podríamos hablar que sería, por ejemplo, las cooperativas agrarias, que son más que se enfocan como en la producción, la comercialización y los servicios agrícolas, pero también podemos hablar de, por ejemplo, sindicatos, federaciones, asociaciones, que son trabajadores rurales, como que se vinculan o se congregan para defender esos derechos laborales que se vulneran tanto en el campo. Y más allá, pues podemos hablar, por ejemplo, de organizaciones de mujeres rurales también. Pues, por ejemplo, donde yo vivo, que ya yo creo que las debo tener cansadas de hablar de la Asociación de Mujeres Organizadas de Yolombó.
Para nada.
Que es un proceso muy lindo, pues, que hay allá en Antioquia, en Yolombó, de donde yo vengo, donde nací, donde está toda mi familia, y a partir de ahí, pues ellas, además de que se juntan como para hablar de esas necesidades propias de las mujeres, se juntan también para hablar de la erradicación de las violencias, por ejemplo, económicas, que se ven mucho en las frente a las mujeres rurales o contra las mujeres rurales, y también a partir de ahí, pues hablar de lo productivo más desde la agroecología.
¿Sabes qué quería complementar ahí? En los espacios periurbanos en Cuenca, no sé si en todos los lados, y no querría decir como en lo rural y en todas estas partes, pero también se forman las cajas comunitarias, ¿no? Que son estos espacios en donde se organizan para generar una especie de ahí de banquito, así como, pero entre comunidades, entre comuneros y así, que me parece también interesante rescatar.
Sí, justamente donde yo vivo, que también en Esmeraldas, también se dan estos bancos comunales, donde se selecciona una directiva, donde se recauda semanalmente lo que uno tenga o pueda depositar. Sí, también está muy interesante lo que menciona Yesenia sobre las organizaciones como parte de estos saberes campesinos. Pero si decimos que hay un saber, estamos hablando de que hay un sabedor o una sabedora. Es decir, que estamos reconociendo el conocimiento tradicional enmarcado en personas específicas, como en el campesino que custodian, desarrollan y transmiten sus conocimientos. Estos sabedores son como bibliotecas vivientes de conocimientos acumulados durante generaciones y van evolucionando con las realidades contemporáneas, pues interpretan el entorno y lo adaptan. Es justamente como lo que mencionaba Yesenia sobre estos archivos vivos. En los contextos indígenas, los sabedores ancestrales reconocen y valoran la interrelación sagrada entre minerales, vegetales y animales, no solo como recursos, sino como seres que son parte de su territorio y de su espiritualidad. Estos elementos son considerados como aliados para el equilibrio de su comunidad, aportan saberes, curan el cuerpo y fortalecen el vínculo con la naturaleza.
Se lee muy, muy, muy chévere también que menciones como saberes indígenas, porque incluso mientras hacíamos como este guión para esta conversación, hablábamos de que hay un diálogo de saberes y que no solamente los campesinos son campesinos y los indígenas son indígenas, sino que podemos hablar de cómo los indígenas también son campesinos. O también podríamos decir los campesinos también son indígenas. Entonces es como interesante hablar también de todo este sistema de vida entre y de diálogo de saberes.
Sabes que ahí también, perdón que meta mi cuchara en este no, caldo, sí. Pero justo algo en lo que a veces yo tiendo a caer tal vez, pero justo Camilo que un poco nos dirigió en esto, nos decía, pero hay que remarcar que no debemos caer también en lo andino centrado, en decir el campesino, la conexión y tal. Y por eso es importante como tener estas perspectivas de entre tres, que somos de diferentes espacios, y hemos querido recuperar como esto. Y justo yo siento que todo esto va formando lo que decíamos al principio, que el campesino no es solo el productor, sino es un sistema de vida y un sistema de conocimiento.
Sí, porque podemos encontrar afrodescendientes, mestizos, que también son campesinos. Entonces no podemos limitarlo. Pero cuéntanos, Karen, ¿cómo consideras que se transmite el conocimiento tradicional en las comunidades rurales y qué papel juegan los territorios y la biodiversidad en esta transmisión?
El conocimiento tradicional en las comunidades campesinas, ya sean indígenas, afroecuatorianas, campesinas de zonas montañosas, amazónicos, todo tipo de campesinos que vayamos a integrar, ¿no? Las zonas costeras, el Caribe, todos ellos transmiten principalmente en los espacios cotidianos, ¿no? Mediante la observación de prácticas, la convivencia, el diálogo sobre todo también es de voz a voz, ¿no? El decirle a nuestras hijas, oye, mira, esto se hace así, o entre los papás también, como siempre se forman estos vínculos, ¿no? Papá con sus hijos que van a espacios, entonces le dicen, no, mira, desde pequeños les enseñan como este tipo de cosas. Y es justo más un trabajo de convivencia, de convivir, de vivir y de estar ahí y de haberlo como internalizado. Y justo viene del particular de habitar, y no solo como de la inercia de existir, sino del habitar ahí mismo. De comprender y relacionarse con algo que uno consideraría geográfico, pero, o sea, obviamente traspasa las fronteras geográficas. Es más que solo un espacio, también es algo que se llevan dentro, ¿sí? Los espacios, los recursos, el conocer las plantas, es un marco de conocimiento que traspasa fronteras y que está en su forma de vida, en su forma de convivir. Porque es como una cosmovisión propiamente que ya está en cada uno de nosotros, en cómo nos han creado. Primero dentro de los hogares, después en las comunidades. Y cuando salimos con eso, ¿sí? Muchas personas hemos tenido que emigrar del campo a la ciudad por estudiar o tal, pero no es que dejamos al lado como todo ese tipo de cosas, sino como que aprendemos a vincularlo eso también dentro del nuevo espacio que estamos como habitando. Y justo también es importante rescatar dentro de esto la importancia de la biodiversidad, de los ecosistemas, de los cambios sociales que entran también a formar parte del respeto por el otro que hay dentro de las comunidades.
Claro, es que ya ahora ya no podemos hablar de la naturaleza o de esta biodiversidad como un objeto, sino como un sujeto de derechos. Pero justo tocando este tema, no sé si ustedes tienen algo de sus vivencias como parte tradicional de sus familias, que podamos relacionarlo a estos saberes campesinos.
Bueno, sí, claro que sí. Pues al menos yo, que provengo también como de una familia campesina, que creo que muchos de los latinoamericanos tenemos esas raíces allá en el campo, como nos decía incluso uno de los entrevistados en el podcast anterior, él se considera agrodescendiente. Entonces, ese concepto es muy interesante, es como el reconocer nuestras raíces campesinas, por decirlo así, desde la tierra. Entonces, pues hablaba, por ejemplo, de el hecho de que siempre que nos levantamos, en Colombia le decimos los tragos, por ejemplo, campo siempre hay que tomar tragos, cuando uno se levanta de la cama tiene que tomarse su taza con agua panela y ojalá acompañada de galletitas o quesito o algo que se le parezca, y eso es algo que todavía en mi casa se hace. Lo primero que hacemos cuando nos levantamos es levantarnos a tomar los tragos.
Wow. En mi casa también pasa algo similar. Por ejemplo, mis papás son de Manabí y todos los días te dan agua de panela, con clavo dulce, con anís estrellado, pero siempre con panela.
Me siento un poco más lejos, ¿no? De esas realidades. No creo que haya algo como que yo pueda asimilar en Cuenca. Pero, por ejemplo, algo que sí, cuando íbamos nosotros, por ejemplo, a las comunidades, en la mañana lo que sí se hacía era la sopita. La sopita o el chapo. El chapo, no sé si lo conocen, es como una mezcla que se hace ya sea con agüita o con leche, con un poco de azúcar de panela, en caso de que haya eso no es obligatorio, pero lo que sí es obligatorio es la máchica, que es como una harina de cebada, eso, y entonces esto es bien contundente, o la sopita bien caliente en la mañana, y de ahí como propio de mi casa que yo siempre rescato, es como todo el ritual que se forma en torno a la chanchada, todo el como levantarse temprano, los hombres se dedican a matar al chancho, las mujeres a picar las verduras y tal, y es todo un proceso. Justo mi novio es de acá del norte, yo soy más del sur, ¿no? Y él decía, pero siento que para ustedes sí es diferente. Para nosotros existe la fritada y eso es como, no, para mí existe el sancocho, el chicharrón, la fritada, las morcillas, el puchero. O sea, es todo un ritual porque es todo un día comiendo el cerdo desde las cascaritas. O sea, es como algo que siempre extraño mucho de mi tierra. Y el mote. Mote sucio, mote pata.
Como sea, después bueno, que lleve mote.
Bueno, eso también nos lleva a esto de las tradiciones culinarias o la cultura culinaria también que engloba todo esto de los saberes campesinos, pero que lo vamos a hablar ahorita.
No, tranquila, Yesenia. Primero vamos a hablar sobre la medicina tradicional. Cuéntame, Yesenia, empecemos contigo. ¿Qué opinas al respecto?
Bueno, yo quería retomar algo que mencionaste tú ahorita, precisamente de ver a la naturaleza más bien como un sujeto, no solamente como un objeto que me provee cosas que yo necesito, sino también como un sujeto que yo debo entender, debo comprender, debo saber cuáles, no sé, cuáles son sus beneficios, cuál cosa me afecta, que no debería consumir, por ejemplo. Y a partir de ahí, es de ese reconocimiento de la naturaleza también como un ser vivo, es de donde surge este concepto de medicina tradicional, que va mucho más allá de esta medicina moderna o de pronto de esa idea de salud que tenemos nosotras, de más desde lo químico. Y es como los sabedores, las abuelas o los abuelos o los curanderos, por ejemplo, o simplemente, pues, por ejemplo, mi abuelita o la persona que me crió, ella es una persona que para todo tiene una rama, ¿cierto? Entonces ella dice, le duele el estómago, esto, le duele la cabeza, esto. Tiene fiebre, esto. Tiene cólico, esto. Entonces, siempre, pues al menos en mi contexto, las abuelitas siempre son como las que tienen o poseen ese conocimiento y tienen una conexión, ellas mismas tienen una conexión muy fuerte con su propio cuerpo y con su salud y precisamente pues con la naturaleza. Y entonces como que reconocen esas plantas como que son fundamentales para el cuerpo y para el alma, y todo eso pues lo han adquirido precisamente de observar, de practicar, de ver qué es bueno, qué no es tan bueno, de incluso como que escuchar y respetar a ese ambiente o a ese, sí, al ambiente como sujeto también, que es un sistema completo, que tiene sus propios tiempos, que tiene su, y todo esto tiene sus propios símbolos y saberes, y la medicina pues se encuentra en algo presente, en algo que todavía tenemos y todavía sigue vigente, por decirlo así. La medicina tradicional pues no es algo del pasado, sino que está presente en las comunidades rurales y campesinas de la actualidad.
Mira, un dato curioso que yo te voy a dar aquí. Yo soy muy fan de los datos curiosos y a mí me gustan. En Cuenca, por ejemplo, nosotros hay los jueves, si no estoy mal, los cuencanos pueden corregirme en el chat, no importa. Me parece que los jueves, los martes y los jueves, justamente la plaza de, por ejemplo, de la Rotary, que está cerca de la 9 de octubre o la 10 de agosto, tienen como una zona especial para las personas que se dedican a curar el espanto, a pasar el huevo con las ramas, a soplarte justo el trago. No quiero usar como alguna cosa como porque tengo miedo de equivocarme, pero como es una conexión directa, ¿no? Y es una persona que se ha transmitido también a sus hijos y así. Y también otro dato curioso es que en Ecuador, no sé si en Colombia, existía por lo menos hace unos 2-3 años atrás, la Universidad de Formación justo de doctoras ancestrales. Y de hecho, algunos centros de salud cuentan con como el despacho, el consultorio propio para las doctoras o doctores ancestrales.
Bueno, me parece muy interesante también como llevarlo también a una institución, por decirlo así, porque no podemos sacar a esa medicina ancestral como a lo esotérico o a lo que no es válido o a lo que no, como no es reconocido pues en la ciencia como tal, entonces no es correcto o está mal. O de pronto lo llevamos más como a esa idea de lo fantástico. Entonces, como también hacer un llamado a que no reconozcamos la medicina ancestral como algo fantástico, sino como algo que está presente y que también hace parte de un conocimiento que se ha construido a partir de esa práctica, de ese observar, de ese escuchar y respetar a ese entorno, como lo mencionaba ahorita.
Y también siento que te da como, justo, hay gente que lleva todavía sus raíces a la ciudad y tal, entonces también te da la opción de decidir, o sea, ¿qué es lo que te quieres meter al cuerpo? ¿Si una pastilla o una rama, como dices tú, no? Tú, Cele, cuéntame, creo que en Esmeraldas no sé si hay doctores ancestrales, así que...
Sí, son muy comunes los curanderos o curanderas que se encargan de quitar el mal aire, el mal del ojo y algunas otras cosas, el espanto. Sí, es muy interesante. Respetar la cultura, ¿no? Y también el arraigo de estos saberes.
De paso les digo que la Cele también es la señora de las plantas. De, ay, me duele esto. Uy, esto, te tomas esto. Usted que es anémica, venga, tomes este batido de quién sabe qué. Pero bueno, le hacemos caso.
No me hagas quedar mal, Karen.
No, al contrario, estoy diciendo que es... Ah, porque nosotras como que vivimos juntas, entonces... Hacele ahí, me duele la panza, ya vamos a tomar esto y tal. No, al contrario, bien, yo feliz de la vida.
Bueno, ya que has comentado un poco sobre este enfoque institucional, me gustaría que opinaras sobre la medicina tradicional.
Justo, si la vemos desde este enfoque institucional, la medicina debe ser reconocida como un sistema legítimo, ¿sí? Fuera de que uno diga, ay, el método científico, que ni sé qué, que, o sea, como hacerle una cosa muy rigurosa, porque también depende, puede que a gente no le funcione esta, porque viene también de una convicción, ¿no? Entonces, como que darle este enfoque de, no, solo hasta aquí es válido, y esto sí está bien, y lo otro no, yo estoy como muy en contra. Porque las comunidades también históricamente han ido construyendo eso y también viene de un método, o sea, de haber construido de generación en generación el tenga esto para esto y yo le voy a enseñar eso a mis hijos y así, o sea, es algo que aunque se ha ido perdiendo sigue siendo un conocimiento transmitido que se da en diferentes maneras. Aquí también justo hay muchos intentos dentro de la academia incluso de recuperar como por qué se está haciendo y vincularlo con el método. También aquí yo tendría la posición de que sí se debe reconocer, pero estos conocimientos como la pertenencia de los saberes campesinos y no ser extractivos. Hago una pastilla a partir de esto y ya, es algo institucional, algo así. No, de esa institucionalidad no estoy de acuerdo, pero sí del reconocimiento en las instituciones como una forma de...
Totalmente. Justamente por eso es tan importante hablar de los derechos colectivos y de la propiedad intelectual comunitaria, donde se puede crear mecanismos legales y políticos que garanticen que esos conocimientos no sean apropiados sin consentimiento ni beneficio para las comunidades. Se requiere más intereses desde el Estado, tener diálogos constantes con los territorios y no solo decisiones desde el escritorio, porque es muy, muy común dentro de nuestro sistema de gobernanza. Al parecer, hemos desagregado los saberes campesinos desde cómo surge, qué son, cómo se vinculan a la investigación, cómo se transmiten de generación en generación sobre la medicina tradicional. Así que es hora de hablar de lo más delicioso de los saberes campesinos, que justamente Yesenia ya se quería adelantar. La cultura culinaria, que me recuerda tanto al sabor de la costa.
Uy, sabes que de aquí yo me puedo ir de largo porque yo soy una fan de comer. Y que confirmen, comemos harto acá. Justo, sabes, dentro de esto hay un libro que se llama Sabores y Saberes, que es justo una recopilación de la comida de los Andes. Recuperando como el valor de la papa, como esto es en los Andes peruanos, ¿no? Recuperando el valor de la papa, cómo alimentado, qué se hace y tal. Pero justo es una recopilación de varios autores que están como abordando dentro de sus espacios. Pero me pareció muy interesante y voy a citarlo aquí, lo que decía en la presentación de este libro. Este no es un recetario, sino una invitación a vivir en armonía y cariño con la naturaleza, con los humanos y con lo sagrado. Y me parece así como muy, muy importante, ¿no? Porque reconocer que es un saber también. Pero no es como una receta de vamos a ver esto, 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 esto y ya, pare de contar. Viene también como de cosas que van más allá, ¿no? Ay, bueno, sigo hablando yo de lo andino, estoy cayendo en lo andino centrista, perdón, pero es que yo no es por caer en esto, sino donde yo me siento más cómoda para hablar es sobre todo de las comunidades andinas, porque es con las que más he compartido y en donde más he vivido. Siento que, a diferencia de mis compañeras acá, yo no vengo de un espacio rural como tal. Yo hasta mis 17 años vivía en la ciudad y yo era como solo vacacionar en el espacio rural, pero en cambio no, ya a partir de los 17 años comencé a vivir en las comunidades indígenas. Estuve algún tiempo en Sumbagua, en Simiatu. Entonces me siento más cómoda de hablar de esta realidad porque he vivido desde los 17 hasta ahorita, que yo sigo yendo muy frecuentemente. Por eso la Cele me dice que yo no tengo casa, al contrario.
Sí, siento que como que no te relacionas también con tu casa, sino que siempre buscas como esos otros espacios.
Uh-huh. Multiterritorialidad.
Quizás, sí, pero quizás también es por esa inclinación con lo andino. Pero bueno, cuando preparo ceviche o bolones, ahí se dice, no, duplíqueme la porción.
No, yo, primero que todo, soy ecuatoriana, y la gastronomía está en la costa, en la sierra y el oriente, y lo que usted me ponga, yo me lo como, sin albure. Sí, pero bueno, retomemos, ¿no?, al tema. Hablar de la cocina justo nos conecta, a mí me conecta con los espacios rurales, porque la cocina leña, las verduras que se pueden utilizar dentro de esto, las herramientas con las que se cocina son sumamente diferentes. Confirmen, ¿no? Comer a leña es
otro sabor,
otro nivel para mí. Y yo de verdad me proclamo fan de la comida, o sea, a mí me gusta mucho comer, disfruto mucho.
Ya nos dimos cuenta.
Y de hecho siento que hasta aquí puedo dar una opinión un poco controversial, que incluso en esto siento que a la actualidad existe mucho extractivismo de ese conocimiento culinario, justo con la difusión de estos restaurantes de experiencias, cocinas de experiencia, ¿no? En donde, bueno, vas a ver aquí que hay a leña y esto es tal, y hay gente que sí reconoce de dónde viene este conocimiento y otros es como autoría propia por poco, ¿sí? Pero sí, justo hay una difusión más bien de este tipo de cosas, de las herramientas que se usan, ¿no? Justo la Cele para los patacones tiene una herramienta, la batea, el molinillo, no sé cómo tú le llamas, ¿cómo le llamabas al del chocolate?
Bolillo.
El bolillo y la jarrita, ¿tú también le tenías un nombre?
Sí, la chocolatera. Oh, ya se me olvidó.
No sé, pero la difusión mexicana, ¿no? También los de hacer las tortillas, el comal, todo eso.
Olleta se llama.
Ah, eso, olleta. Las ollas de barro, o sea, como que todo esto también no surge de la nada, sino surge de una construcción justo de saberes dentro de la ruralidad. A ver, Cele, pero ahora yo, ya que me ventilaste de que a mí me encanta comer la comida costeña también. No, pero yo, porque soy ecuatoriana. Pero cuéntame, ¿qué diferencias has encontrado tú entre tu casa y la comida, por ejemplo, de acá, que ahora vivimos más en la ciudad y...?
No, realmente es muy, muy diferente. Primero porque tú a veces cocinas comida italiana, ¿no? y un poco más de la sierra, ¿no? Y en mi casa es como que, como mi mamá tiene raíces manabas, ella es de Manabí.
Que se come bien rico de paso.
Sí, entonces, aparte de que mi familia está en Esmeraldas, entonces es muy común que si un día te dan con coco, al otro te dan con maní. Cualquier cosa, entonces, sí, eso extraño mucho, que le agreguen a la comida el maní en pasta, que aparte el marisco, también el plátano, que acá se come mucha papa, entonces todo eso, ¿no? Y sí siento que hasta incluso la forma de cocinar es muy diferente, porque acá, como tú me ventilaste, a veces preparo los patacones, pero siento que no tienen ese sabor especial que le da la costa.
Bueno, yo multiterritorial, entonces también cocino ahí comida medio italiana. Pues estuve muy de cerca con un misionero, entonces justo ahí aprendí un poco a cocinar, pero bueno, también cocino harta papa.
No, pero muy bueno, muy bueno.
Cuéntame, Jess, ahora tú, porque yo sí siento que con la Cele tengo un poco de más de conexión en comida y tal, podemos llegar a un punto, pero siento que contigo no. Además que tú nos habías contado un dato curioso sobre la bandeja paisa. Cuéntanos todo esto sobre tu comida.
No, Dios, esto también va a ser una opinión ahí como medio...
controversial.
Poco... sí, controversial. Bueno, voy a empezar con ese dato, ¿cierto? Pues a nosotros los paisas nos relacionan sobre todo con la bandeja paisa, ¿cierto? Porque es como el plato nacional de Colombia, no sé qué, el plato típico, el tradicional. Pero realmente, pues la bandeja paisa es una invención, es de marketing. Es un marketing que hizo un presidente, el cual no voy a nombrar, pero ese presidente, el más amado de Colombia... Él dijo, vamos a inventar un plato nacional. Y se inventó la bandeja paisa, ¿cierto? Entonces, es un plato que tiene puros carbohidratos, si no estoy mal. Entonces, tiene frijol, tiene arroz, tiene morcilla, tiene carne molida, tiene aguacate, tiene
chicharrón,
tiene maduro. Plátano maduro. Tiene, ¿qué más tiene?
Huevo.
O sea, hay personas que le ponen huevo, no todos, pero tiene chorizo también. Entonces, o sea, es una bandeja en serio de grasa y de muchas cosas. Que, pues, el discurso que se inventaron atrás de este plato es que como los campesinos de la montaña, pues, necesitaban tantísima energía, entonces se servía todo este plato en la mañana para que aguantaran el resto del día. Sin embargo, pues, en Antioquia sí comemos mucho frijol, por ejemplo, y mucho arroz también, pero no es como que lo metamos todo en un solo plato. No, es más bien como que un día podemos comer arroz con frijoles, al otro día arroz con chicharrón, o arroz, frijoles, chicharrón. Eso sería más bien como una bandeja paisa. Arroz, frijoles, chicharrón y plátano maduro. Listo. Pero ya todo ese montón de cosas es más bien como marketing. Que se salió muy bien. La idea salió muy bien.
Yo me había comprado todo el discurso y yo dije, tu gastronomía. Y me van desilusionando acá.
Sí, pues incluso hay como que más bien las personas... relacionan que el plato nacional podría ser incluso el sancocho, pero el sancocho también se hace distinto en la costa, en la montaña, se hace distinto en todas partes. O sea, en Colombia hay como 10 tipos de sancocho.
Pero siento que justo está vinculado a lo que produce la tierra, que es algo así como súper, súper importante.
Sí, y bueno, además de eso, pues también somos muy famosos por las arepas, que a veces a la bandeja paisa también le ponen arepa. Entonces, bueno.
Por acá Angie desde los controles está diciendo, la arepa, no sé. El sancocho, sí, lo mencioné antes, el sancocho para nosotros es una cosa completamente diferente.
Sí, entonces, bueno, sí, además de la controversia que tenemos por de dónde es la arepa, bueno, definitivamente la arepa sí hace parte de la cultura culinaria de Antioquia y es una arepa de maíz. Entonces, puede ser maíz blanco o maíz amarillo, pero es arepa de maíz. Y bueno, no, y a partir de ahí, pues, como ya mencioné, los frijoles y el arroz, pues, son cruciales en un almuerzo. Pues de hecho, como que en las casas es muy normal que al menos un día a la semana, que me parece poco, pero al menos un día a la semana tiene que haber frijoles. Entonces, que también está curioso porque acá le dicen al frijol frejol, que eso es muy raro, pues para mí, pero sí.
¿Y también en Colombia existen grandes variedades de frijoles o cómo es?
Sí, también. Pues en este momento específicamente no te podría decir el nombre, pero sí hay muchas variedades de...
Uy, ya vieron, si nos ponen a hablar de comida es que nos vamos de largo. La alimentación es lo más maravilloso que pudo existir para mí. Porque además tiene como mucho arraigo a la identidad que ya nos mencionaba antes la Cele. Justo ella decía, para mí el maní es importante. Y eso se lo transmitió su mamá, que también viene de Manabí, en donde justo se desarrollan como muchos platos en torno al maní. El ceviche de Jipijapa, por ejemplo, es el único ceviche que tiene maní como tal, ¿no? O sea, como todo esto viene también de la identidad de las personas. Y también como que siento que hablamos de una cosa bien importante, que es de... de que depende de lo que la tierra produce, ¿no? No sé. Aquí es bien importante. Dijimos que no queríamos caer en esa lógica utilitarista, ¿no? De dejar todo en las manos de la productividad o de esta producto centrista, siento yo, visión del campesinado, sino que justo integrarlo también, pero reconocer que la productividad sí ha sido un eje central, la conservación de semillas y todo. Yo tenía la discusión con la Cele la otra vez, le decía, yo siento que a un ingeniero cuando le van a tomar el examen sobre cómo se llama cada planta está sufriendo, pero si tú le preguntas a un campesino, el campesino sin necesidad de que tú le tomes examen ni nada, se sabe el nombre de cada plantita que hay en su finca, o no, Cele, cuéntame.
Claro, eso sí es una realidad. Por ejemplo, yo soy de profesión ingeniera en gestión ambiental y muchas personas consideran que me sé el nombre de todos los árboles, pero no es así. En cambio, en mi familia, mis hermanos, mi papá, que se dedican a la agricultura, bueno, y a otras actividades, ellos conocen qué tenemos sembrado dentro de la finca. Entonces, es una realidad referente al campesinado.
Y me parece importante recuperar... adelante.
No, yo quería comentar algo que habíamos hablado pues ya desde antes, y es que también, y lo mencionabas en el libro que nos compartiste de Saberes y Sabores, ahí mencionan que la cultura culinaria es un tejido de vida. Entonces ahí como que nos damos cuenta cómo el frijol, la arepa, el arbolito que está sembrado, o sea, como que todo esto hace parte de un tejido de algo mucho más grande, algo más que es propio, algo que nos une.
Y justamente porque toda esta producción también primero sirvió para alimentar a generaciones, o sea, las generaciones de las generaciones a través de justo esta dieta que tuvieron que llevar, que es muy diversa entre las personas, hemos tenido que adaptarnos, ¿no? Y es también en base a lo que la tierra produce. Y a mí me parece importante recuperar y rescatar todo esto, porque en un mundo de monocultivos, transgénicos, semillas modificadas, siento que surge como respuesta, por ejemplo, la agroecología, ¿no? Uh-huh. Que es como ese granito de arena de la gestión de los ecosistemas, de semillas, que a mí me vuelve como a la vida, y siento que reduce un poco los daños ambientales que podemos observar ahora.
Otro ejemplo también son los sistemas agroforestales influyentes y sostenibles, que son justamente un sistema donde se intervienen los cultivos, sea cualquiera, por ejemplo el cacao en mi caso, que lo conozco más, con plantaciones forestales y frutales, que eso es un sistema agrosostenible, agroforestal.
Mira qué interesante.
Bueno, pues, como hemos hablado en este episodio y también en el anterior, existen grandes retos en Ecuador y Colombia para mantener estos modos de vida campesinos, por muchas y por distintas razones. Entonces, es importante que para esta conversación también podamos hablar de cuáles han sido esas violencias históricas contra los saberes campesinos. ¿Te gustaría, Yesenia, empezar?
Sí, pues llegamos como a la parte fea de los saberes campesinos, o la parte más bien que nos ha llevado de pronto a su pérdida y a esas violencias. Sí, queremos utilizar la palabra violencia. Entonces, para hacer referencia como a esas violencias, ya pues eso se conoce a nivel mundial e histórico, y es que en Colombia se ha ejercido una violencia muy grande e incluso pues la Comisión de la Verdad, que es una como una entidad que surgió a partir de los acuerdos de paz en Colombia. Esa Comisión de la Verdad identificó que en Colombia la guerra no fue ni siquiera como contra los grupos armados, sino que la guerra fue contra el campesinado, porque es la primer víctima o la principal víctima de ese conflicto. Y a partir de ahí, pues se abordaron como unos aristas, por decirlo así, o como unos efectos que han sufrido las campesinas y los campesinos, y que considero que son aplicables también al contexto ecuatoriano en algunos sentidos. Entonces, bueno, uno de esos es estos daños, es no solo como a su vida, porque nos damos cuenta que muchos campesinos han sido asesinados, sino también que han afectado ese sistema de vida más amplio que son los saberes campesinos, a partir del desconocimiento o de borrar o eliminar el campesino como un sujeto político, como un sujeto cultural y como un sujeto de derechos, que es a partir de ahí como desde donde se reclama los propios campesinos lo que reclaman que les arrebató la guerra: su calidad de sujetos políticos, culturales y de derechos. Entonces, bueno, los actores armados, según pues la Comisión de la Verdad, han estado en situación de vulnerabilidad económica, de exclusión política y de disminución simbólica. Las estadísticas pues dicen que al menos 12 millones de campesinos colombianos, que son casi, pues, podríamos decir que mucha población del Ecuador, casi más de la mitad de la población del Ecuador, o sea que sí, casi que un país fue afectado por esta guerra, sufriendo pues directa o indirectamente sus impactos. Y lo primero es el despojo del poder político.
Ya te tengo el dato, es más de la mitad del Ecuador, porque nosotros somos 17 millones.
Uh-huh. Ah, ok, imagínense eso, tan horrible. Bueno, entonces lo primero que queremos la primera conclusión a la que llega la Comisión de la Verdad más bien es el despojo del poder político del campesinado. Entonces se le disminuyó su capacidad de poder tomar decisiones frente al territorio y abandonar la tierra. Entonces, abandonar la tierra de manera forzada, que es lo que se conoce como desplazamientos forzados, sobre todo para que los poderosos pudieran acumular tierras. Entonces los grupos armados estaban ahí como haciendo fuerza para que el campesino saliera y las personas más ricas se pudieran apoderar de esas tierras. Que sé, estoy completamente segura de que en Ecuador esto también pasa.
¿Sabes qué? Justo antes yo había mencionado del extractivismo del ADN. Fue un caso que incluso también llegó como a hacer una denuncia a diferentes organismos institucionales. Y justo a los guaoranis de la Amazonía le sacaron pintas de sangre porque ellos presentaban resistencia a una serie de enfermedades, como entre ellas, si no estoy mal, la diabetes, por ejemplo. Y entonces mezclaban esta sangre con otra sangre, ahí hacían como cosas muy médicas de las que no tengo tanto conocimiento, pero después se decía que las vendían en Estados Unidos, justo. Entonces como que hubo mucha controversia con respecto a esto, porque ellos decían, a mí no me dijeron que es para eso. A mí me dijeron que, porque los más vulnerados, por ejemplo, actualmente cuando estamos grabando este podcast, en Taisha se está sufriendo mucho. Los niños están muriendo por estas condiciones precarias en las que viven, no tienen agua potable, conviven con roedores ahí mismo, como todas estas cosas. Entonces ellos también se han visto vulnerados, los guaoranis, por ejemplo, en ese entonces. Entonces dijeron, les vamos a hacer un chequeo médico para ver si no están mal y tal. Le sacaron pinta de sangre y se la llevaron. Se dice que hubo muchísimas, muchísimas muestras. El 80% de la población guaraní de ese entonces, me parece que denunciaba esto. O sea que por lo menos un miembro de su familia le extrajeron sangre sin un consentimiento como tal. Y en su territorio, ¿no?
Bueno, sí vemos que hay muchas violencias ejercidas frente a los campesinos o las personas en general que habitan la ruralidad, y a partir de ahí, pues, retomando lo que comentaba de los desplazamientos forzados en Colombia, eso pues ocasiona una desconexión con el mundo rural. O sea, de esa manera es que afecta a los saberes campesinos. Hay una desconexión con el mundo rural que, por ejemplo, los obliga a insertarse en el mundo urbano, que pues ya lo conocemos mucho, que los campesinos pues se tienen que desplazar a las ciudades, y eso, por ejemplo, empieza por negarles la garantía de la seguridad alimentaria. También de todo eso tan bonito que estábamos hablando de la alimentación, pues afecta que se mantenga esa cultura culinaria, y además el abandono o la pérdida pues de tradiciones en cuanto a de las formas más bien de producir campesina, disminuye la diversidad de los productos campesinos, se pierden semillas nativas, por ejemplo. Por otro lado, que también sé que esto no es ajeno a la realidad del Ecuador, hay un gran reclutamiento de niños y de jóvenes, tanto de mujeres como hombres, para la guerra. Y eso hace que los saberes campesinos pues ya no se puedan transmitir
Aquí en el Ecuador, tristemente, otro de los lugares que más recluta también es el narcotráfico, ¿no? Tristemente, pero hay que ser conscientes de esto, ¿no? Que es otra de las formas en las que los campesinos se pierden, porque ya no necesitan un asadón o una pala, sino ahora un fusil.
Sí, exactamente. Eso, pues además de que afecta grandemente ese sistema de vida que son los saberes campesinos, pues hacen que no se puedan mantener en el tiempo. Entonces hay una gran pérdida de estos saberes.
Justamente en Esmeraldas existe mucho el desplazamiento forzado por grandes empresas. Por ejemplo, dentro del Cantón Elo y El Faro hay una comunidad que lleva alrededor de 5 años en una lucha constante por este tema. Pero también me gustaría retomar algo que dijo Yesenia al principio, frente a reconciliar o poner diálogo la academia con la comunidad y en este caso la universidad con los saberes campesinos. ¿Conoces algunas iniciativas en Colombia y en Ecuador que se interesen por la protección de estos saberes?
Bueno, precisamente, y aprovechamos pues para agradecer, en la Universidad de Antioquia hay una iniciativa que se llama el Convite Académico, y aprovecho para recordarles, pues el convite en Colombia significa como más o menos lo que aquí significa la minga, y es ese trabajo colectivo o comunitario. Entonces, a partir de ese convite académico como un espacio que surge a partir de todas esas violencias que ya comentamos, como una respuesta a la reparación histórica de los campesinos. Entonces, el convite académico, que es pues el Comité Académico es una iniciativa que nos ayudó o estuvo vinculada con nosotros precisamente para la creación de este guión, y queremos aprovechar para darles un agradecimiento. Pues este convite surge como una respuesta a esas violencias. Entonces, lo que piensan ellos es hacer una reparación histórica desde la universidad pública, recuperando y reconociendo esos saberes campesinos con los mismos estudiantes de la universidad, que muchas veces los estudiantes que están ahí también son campesinos, pero que habitan la ciudad. Y en Ecuador, pues también hay algunas iniciativas, también desde la Universidad Andina Simón Bolívar, en el área de Derecho, precisamente se plantea un seminario, el Seminario Internacional Los Derechos Campesinos en Ecuador y la Necesidad de las Reservas Alimentarias Campesinas. Este seminario, pues como lo acabamos de hablar, atraviesa todas esas esferas de la vida, o lo que piensa es atravesarse todas esas esferas de la vida de los campesinos y cómo ese sistema de vida debe ser protegido. Entonces, con este seminario, la Universidad Andina pues propone difundir y promover los derechos de las personas campesinas, proteger esos saberes y debatir de propuestas innovadoras para mantenerlos.
¿Saben que otra acción que también realizan en Ecuador las universidades son las prácticas de vinculación con la comunidad? En el caso de mi universidad de pregrado, la UTED, era muy común hacer vínculos con asociaciones campesinas, porque como es una universidad agraria, pues era muy usual que se hagan
como implementación de huertos, ya sean rurales, urbanos, también educación referente a estos temas.
En mi universidad también habían como un intento de recuperar, bueno, mi universidad tiene más carreras, pero tiene diferentes campus, y entonces en algunos de los campus, por ejemplo, se hacían ferias agroecológicas por lo menos una vez al mes. También Sociología de la Universidad de Cuenca recién plantó su primer huerto, ¿no? Ahora veamos cuándo sale la comidita de ahí, pero también como que hay una relación con el campo y con estos saberes que nos han compartido los campesinos.
Muy bien. Ya para cerrar, les queremos invitar a pensar, ¿ustedes creen que todos los campesinos son iguales y se dedican a lo mismo? ¿O que las únicas personas que habitan la ruralidad son los campesinos? ¿O también que tenemos campesinos residiendo dentro de la ciudad o viceversa?
Y esto les invitamos a que nos lo compartan en los comentarios. Ponga ahí, cuéntenos la respuesta. Ya saben que esta dinámica la tenemos en cada capítulo, en cada episodio. Que ustedes en los comentarios nos den una respuesta un poco. Porque siempre es importante conocer otras perspectivas más que las de estas tres loquitas.
Gracias por acompañarnos en este espacio. Y nosotras somos
Las Patriotas.